Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este martes 18 de agosto, día en el que las pruebas PCR masivas puestas en marcha por la Comunidad de Madrid se van a realizar hoy a los vecinos del distrito de Usera. Se amplía a 1.500 los convocados por SMS, veremos los que acuden. Ayer, del millar de los citados en Carabanchel, solamente iban 424. Se trata de un rastreo aleatorio de asintomáticos en las zonas con más afectados por COVID, entre 15 y 49 años, y se va a seguir realizando en Villaverde, en Vallecas, en Alcobendas y Móstoles, eso a lo largo de esta semana. No serán estos los únicos rastreos que se hagan entre la población. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, le contaba ayer a David Cerraiz en este programa que también está previsto que se realice un muestreo aleatorio con decenas de miles de pruebas entre escolares y profesores de la región antes del inicio del curso escolar.
Y ahora los peques de vuelta al cole.
Y esa es la pregunta que hoy lanza Carlos Honorato en nuestra encuesta de Twitter. ¿Debe hacerse una prueba a los alumnos y profesores antes de una posible vuelta al cole de manera presencial?
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues esas son las respuestas, sí o no. Y nuestra encuesta @buenosdiasom, debe hacerse una prueba a los alumnos y profesores antes de que se inicie el curso. Otra que lanzamos hoy es si está preparada España para la vuelta al cole. La respuesta aún es prematura, pese a que quedan 3 semanas tan solo para el inicio del curso. Entre tanto, y a la espera de saber qué ocurre, desde Educación Conectada, que es un proyecto de BBVA y la FAD, se ha convocado un concurso de ideas entre estudiantes de 18 a 29 años en el que hacen eso, dan las suyas de cómo podría ser la vuelta al cole. En un ratito, Jesús Clemente nos va a contar algunas de esas propuestas que ya les digo que son de lo más ingeniosas. Los rebrotes actuales marcan un calendario de incertidumbre. El Ministerio de Sanidad ha notificado más de 16.000 nuevos contagios de coronavirus desde el pasado viernes en nuestro país, casi un millar de ellos aquí en nuestra región. De hecho, tal y como les contaba en el boletín informativo nuestra compañera Elia Fernández, hemos recibido una notificación desde la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, donde se notifican 4 nuevos brotes de COVID-19 en 31 casos positivos y 33 contactos. Ninguna de las personas afectadas ha requerido ingreso hospitalario. 2 de los brotes se han producido en el ámbito laboral y otros 2 en actividades sociales y también familiar. Los rebrotes están marcando sin duda un calendario de incertidumbre, como les digo, y que afecta tanto a la agenda política, social e informativa, y no es para menos. Afecta, y de qué manera, a los empresarios del ocio nocturno, que están a la espera de ese nuevo decreto en el que se prevé que tengan que echar el cierre. Preocupación en el sector y también entre los comerciantes del Rastro de Madrid, con quienes vamos a hablar, porque pese a que se ha iniciado paulatinamente la recuperación económica y la apertura de comercios, en el mercadillo tradicional del corazón de Madrid se siguen parado y se deja de celebrar cada domingo esta tradicional convocatoria, que es también un atractivo turístico. Vamos a hablar también del metro, uno de los lugares de concentración, de afluencia de personas, donde se pone el foco, porque se amplía el control de aforo automático. ¿Qué supone este dispositivo y qué otras medidas se ponen en marcha para intentar evitar contagios en el suburbano? Vamos a hablar con Tomás Manzano, que es responsable de gestión operativa del Metro de Madrid. También nos trasladaremos hasta el Conde Duque porque vamos a hablar con Juan Leiva, el director de 980 Aerial Dance, donde están haciendo un espectáculo que tendrá lugar mañana y pasado allí en el Conde Duque de aerodanza. Se llama Solo con ella y contra ella. Dejaremos la danza a un lado para invitarles a comer. Bueno, más que eso, para que ustedes nos digan qué plato considerarían que es el estrella, el mejor del mundo. Según una encuesta que ha elaborado la cadena estadounidense CNN, la paella de marisco se encuentra en esos 50 mejores platos de todo el planeta. Entre otros está la pizza, el chocolate, el sushi. Pero lo que son typical Spanish, la única que está es la paella, como digo, de marisco. ¿Cuál es tu plato?
Bocata de queso, aceituna sin huesos, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castañas, chanquetes y un kilo de arroz. Quiero comerme fabada de natilla, lentejas, tortillas, salchichas con pan. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles borrachos de Boston Monflón. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles borrachos de Boston Monflón. ¿De Boston Monflón?
¡De Boston Monflón!
¡De Boston Monflón!
Hombre, con las bondades que tenemos gastronómicas en nuestro país, dice Nacho Cerezo, qué rico está el jamón serrano. Y porque no le dejan entrar, que si no, bueno, pues el jamón serrano, tenemos unos pescados maravillosos, la mejor carne, unos vinos estupendos. La verdad es que tenemos en España una grandísima oferta gastronómica que tenemos que aprovechar.
Costillas de plátano con regaliz. Quiero comerme 200 jamones, 10 melocotones y un pavo con miel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel. ¿Ciruelas sin piel?
¿Qué va a comer Mika? Pues no lo sabemos, el cantante. Porque hoy es su cumpleaños, ¿cómo lo va a celebrar? ¿Con una tarta? ¿Cómo le gustan las tartas? Pues tampoco lo sabemos. Lo que está claro es que hoy cumple añitos y nosotros escuchamos su música aquí en el Buenos Días Madrid. ...37 años que cumple Mika... ...¿queréis dejarnos alguna sugerencia sobre canciones que os gustan? ¿Cuál es vuestro plato estrella? ¿También queréis compartirlo con nosotros? No puede faltar, claro, el aceite de oliva, vamos... ...y las olivas, qué ricas están las aceitunas... ...bueno, que todo lo que nos queráis contar... ...tenemos un teléfono a vuestra disposición... ...nuestro WhatsApp, ahí podéis escribirnos... ...y mandarnos también notas de voz...
...nuestro WhatsApp... ...628-091-117...
Antes de cerrar el programa, por cierto, también vamos a hablar de una exposición que tiene lugar en IFEMA, la de Tutankamón, la tumba y sus tesoros, y vamos a charlar también con la concejala de deportes de Galapagar, con Mercedes Nuño, porque resulta que allí hay 30 mayores que han protagonizado el documental San Silvestre, que nos cuenten cómo ha ido esa experiencia en la que se les ve haciendo gimnasia, vamos, que ni de los mejores corredores de élite.
We are gold.
Son ya las 10 y 16 minutos de la mañana, ya lo escuchaban, ¿eh? Nos sumergíamos bajo tierra en ese suburbano de Madrid, el metro. Nos espera ya Tomás Manzano, que es responsable de gestión operativa del Metro de Madrid. Tomás, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, queríamos hablar, y de hecho lo vamos a hacer, sobre ese dispositivo de control automático de aforo que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha en las estaciones de metro. Pero antes de nada, tenemos una incidencia sobre la que queríamos preguntar en función, sobre todo, como somos de servicio público, de las necesidades de la gente, ¿no?, que tiene de usar el servicio. Conocemos que se había cortado durante un espacio estimado, según este teletipo que yo tengo ahora, de más de 4 horas... el servicio de metro entre La Poveda y Puerta de Arganda por una avería. ¿Cómo se encuentra ahora la situación, Tomás?
Sí, bueno, están ahora procediendo a las labores de reparación, porque es una avería de la alimentación eléctrica y, bueno, la previsión es esa. Y no, en este momento ya le digo que están reparándola y parece que los trabajos van bien, pero bueno, No sabemos exactamente cuándo podremos reponer el servicio.
Bueno, entre tanto, informamos a nuestros oyentes que se ha puesto en marcha de forma inmediata un servicio sustitutivo de autobús para los usuarios de esa zona, de esa línea 9. Por lo tanto, mientras se está reparando esa avería, ¿verdad, Tomás? Bueno, los usuarios van a tener esa alternativa. Vamos a hablar de ese dispositivo, como decíamos. Ese dispositivo de control de aforo automático en todas las estaciones de la red de metro, que ya se puso en marcha, ¿verdad?, en junio, y que entiendo que ahora se ha ido instalando teniendo en cuenta la situación de COVID, ¿no?, que tenemos en la región también. Es una manera de controlar el aforo, algo que es importantísimo para que no haya aglomeraciones y evitar de esa forma las posibles propagaciones que pueda haber, Tomás.
Sí, efectivamente, ya llevamos desde el mes de junio probando el sistema. Se empezó con una serie de estaciones que se han ido incrementando y, bueno, aunque en el mes de agosto la demanda de viajeros baja sustancialmente con relación a los periodos de invierno, lo hemos mantenido en una serie de estaciones y esta semana en concreto pues ya se ha montado en 148 estaciones de la red.
¿En qué consiste ese dispositivo? ¿Cómo se activa?
Bueno, es un control automático, o sea, el personal de la estación lo activa en las horas punta del día, tanto de mañana, de mediodía como de tarde, y directamente el sistema cuenta el número de viajeros que pueden pasar en un hito horario. En el momento que se pasa del aforo, pues corta el paso y son microcortes, no son cortes muy largos de tiempo, porque los hitos horarios que están establecidos o periodos horarios son de 5 minutos, y cuando llega el minuto 5, pues vuelve a abrir el paso para que vuelvan a acceder los viajeros y vuelva a cortar. Ese proceso se produce durante 2 horas en cada periodo punta de los días laborables.
Claro. ¿Qué experiencia han tenido desde que se implantó en junio en este tiempo?
Bueno, la experiencia es buena. Es un sistema novedoso, implantado con las tecnologías que tiene Metro de Madrid, con la tecnología existente, montado por el Servicio de Ingeniería. Y la verdad es que está dando un buen resultado. Lo que se intenta sobre todo es proteger las zonas de mayores densidades de la red para que los trenes vayan un poco más descargados, de tal forma que laminamos la entrada de los viajeros y con eso conseguimos pues retrasar un poquito el acceso y que los trenes vayan un poquito más descargados.
Es importante, ¿verdad, Tomás, la supervisión e intentar controlar pues eso, el menor número de gente concentrada a la vez, y precisamente por eso pues se ha incrementado el personal para hacer esas labores de vigilancia?
Sí, efectivamente, las estaciones donde tenemos mayor afluencia de viajeros, sobre todo en la parte de andenes, pues tenemos que tener personal para distribuir a la gente, a los viajeros por el andén, y bueno, darles también una serie de información en relación a la llegada del siguiente tren, y bueno, si algún tren viene muy cargado, intentar que la gente espere al siguiente, y bueno, en un momento determinado, si hay mucha aglomeración en un andén, pues intentar cortar el acceso para que no se produzcan mayores aglomeraciones.
Las tecnologías están al alcance de mucha gente ya, y el metro también ha puesto en marcha una aplicación, ¿verdad?, disponible para los usuarios que quieran hacer uso de ella, que te da en tiempo real la información de incluso por dónde van los trenes.
Sí, bueno, te dan el tiempo estimado de llegada a la estación a la que vas a acceder, andén y estación, incluso línea, para las estaciones con correspondencia. La aplicación, la app, te está dando información en todo momento y en tiempo real de cómo se encuentra la estación, y en el caso de que tengamos el control de acceso activado y haya un corte, pues también te lo indica.
Y además hay que decir, Tomás, que se han incorporado también nuevos maquinistas a la plantilla.
Sí, sí, ya se incorporaron 30 a finales del mes de julio y el pasado fin de semana se incorporaron otros 15.
Uh-huh. Hay un debate que, bueno, no sé cómo, si me puedes, porque claro, esto da parte de Sanidad. La Consejería de Sanidad es quien está valorando, que no sé si se va a poner ya en marcha o cómo está la cuestión, Tomás, en relación a esa prohibición de comer y beber dentro del metro.
Bueno, yo en estos momentos todavía no tengo información, no tengo ninguna instrucción al respecto, pero bueno, sí lo he leído en prensa y estamos esperando que se nos den las instrucciones y hay que aplicarlas.
Como trabajador también, responsable de gestión operativa de Metro, Tomás, y a título también particular, bueno, ¿cómo está llevando todos estos meses, ¿no?, tan atípicos también en la gestión de un transporte tan masivo como es este?
Pues ha sido bastante compleja, porque llevamos ya desde el inicio de la pandemia y el estado de alarma, introduciendo muchas medidas, hablando permanentemente con la parte de recursos humanos y sindicatos sobre cómo gestionar la asistencia de los trabajadores, la gestión de todos los trabajadores que han padecido o han tenido contactos con personas con coronavirus. O sea, ha sido una gestión muy complicada. O sea, hemos dedicado muchísimas horas de trabajo para gestionar lo mejor posible la red y hacerlo de la mejor manera que podíamos, ¿no? O que creíamos.
Claro.
Algunas cosas sabremos, otras no tanto, pero vamos, lo hemos hecho con la mejor voluntad y siempre de cara a gestionar el servicio a nuestros viajeros, que para lo que estamos.
Y ahora que nos están escuchando, seguramente alguno de esos viajeros estén o no trabajando de vacaciones, que hagan uso del metro. ¿Qué llamamiento podemos hacer para que, bueno, prime la responsabilidad, ¿no?, teniendo en cuenta cuál es la situación que estamos viviendo?
Sí, aquí lo fundamental es que todo el mundo lleve las mascarillas, eso es primordial. Y con esa protección, pues yo creo que podemos llegar prácticamente a tener, bueno, garantizado el que el transporte de metro sea totalmente seguro.
Tomás Manzano, responsable de gestión operativa de Metro de Madrid. Mucha suerte en todo lo que resta y muchas gracias también por esa labor que se está desarrollando dentro del suburbano, un medio, como digo, al que acuden miles, millones de madrileños y que es un emblema también a nivel mundial. Así que habrá que, bueno, yo creo que es de justicia ensalzarlo, ponerlo en valor, porque es así y sobre todo por ese esfuerzo que se está haciendo con estas medidas. Hablábamos de esa ampliación a todas las estaciones de Metro de Madrid, ese dispositivo de control automático de aforo, pero hay otras muchas que se han ido instalando para hacer frente a esta pandemia. Gracias, Tomás, y un abrazo a todos los trabajadores.
Muchas gracias. Y permítame agradecer a los viajeros el esfuerzo que también están realizando ellos y la comprensión ante las medidas que estamos aplicando.
Por supuesto. Un abrazo. Hasta luego.
Muy bien, gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Gran Canaria. Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Están escuchando es John Mayer. Bueno, la verdad es que a Nacho Cerezo le encanta esta canción. No está mal, no está mal. Estamos recibiendo, nos gustan las notas de voz, nos escribís mucho, pero por favor, mandadnos también alguna notita y así os escuchamos cómo suena vuestro timbre, el color de la voz, esto que nos gusta a nosotros. Bueno, nos escribe Felisa para decirnos que su plato estrella eran las croquetas de su abuela, que no ha habido ninguna que mejore, vamos, ni en los anuncios de todas las que hay, las de su abuela, que eran deliciosas. Felisa, ¿cómo se llama tu abuela? Ahora me lo cuentas, ¿vale? Y lo decimos. Y Enrique nos cuenta que su plato estrella es la ensaladilla. Y no dejéis atrás, nos está escribiendo ahora, los huevos rellenos. Hombre, pues sí, la ensaladilla rusa también está muy rica, ¿eh? Hay que darle el toque, cada uno luego lo hace de una manera, y quien le pone guisantes, quien le pone una cosa, quien le pone otra, pero bueno, es uno de los platos que podría formar parte perfectamente de esos 50 platos seleccionados por CNN como los mejores del mundo, y donde está incluida en el puesto 47, casi, bueno, en el furgón de la cola, la paella de mariscos como el único plato que representa nuestro país. Anda, que como diría que él manda... Pues después Jesús Clemente se va a dar una vuelta por las calles de Madrid para conocer cuáles son las preferencias culinarias y cuáles son esos platos estrella que bien podrían ser merecedores de estar en esa lista. Pero antes, Jesús Clemente, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Ya elevaremos luego, ¿eh? Ya elevaremos luego en la calle ese puesto 47, que la CNN creo que se ha equivocado o no ha preguntado lo suficiente.
Ha debido hacer una encuesta muy fidedigna, ¿no? Porque, vamos, eso lo decimos nosotros que somos españoles, pero es verdad que se nos antoja escasa y nos han puesto muy a lo último. Pero ahora mismo de lo que nos vamos a ocupar, que dejamos los platos aparte, es de una iniciativa que han puesto en marcha, es un proyecto conjunto, ¿verdad?, de BBVA y de la FAD, muy interesante, en el que han participado jóvenes de 18 a 29 años, porque ahora que estamos así, con la vuelta al cole, con la incertidumbre, que no sabemos cómo va a ir la cosa, de qué manera se van a incorporar los niños y niñas, bueno, lo que han hecho estos estudiantes ha sido dar ideas, ¿verdad?, dentro de un concurso, y son precisamente algunas de esas las que nos vas a explicar ahora.
Pues lo has descrito muy bien, Nieves. Fíjate que estamos ante un panorama en el que se antojan unas 17 formas de volver al cole diferente, ya sabemos, cada una por las competencias regionales que hay. Y entre medias de todo este panorama de incertidumbre, la FAZ, en la sede nos encontramos, pues ha querido primero dibujar un panorama de la educación en la actualidad y tras la pandemia de COVID-19 a través de preguntas. Ha querido preguntar a docentes, a alumnos, a padres, ¿cómo sería la vuelta ideal al colegio en estos tiempos? Bueno, pues obtuvieron una serie de conclusiones que ahora también las abordaremos. Y después de esas conclusiones, la FAZ no para, no se pueden estar quietos y dicen, oye, ahora vamos a hacer otra cosa más. Vamos a lanzar un reto, que es el reto que comentabas, para ver cómo podemos pues atajar esos problemas y esas preocupaciones que ofrece la vuelta al cole en pleno tiempos de COVID. Y vamos a hacerlo a través de talentos universitarios. Para hablar de ello, pues tenemos a la directora de la FAZ, Beatriz Martín. Buenos días.
Hola, buenos días. Hola.
No sé si me he equivocado o me he dejado algo en el tintero. Primero habéis dibujado un panorama de la situación de la educación. No vamos a decir pospandemia, porque desgraciadamente no la hemos dejado atrás, pero sí en tiempos de COVID que nos están azotando ante tanta incertidumbre, ¿no?
Efectivamente. Nosotros consideramos que estamos viviendo la crisis educativa más grande de la historia. Realmente durante el confinamiento ha habido más de 1.500 millones de estudiantes fuera de las aulas y se plantean retos increíbles, ¿no? Entonces hemos creado un proyecto que se llama Educación Conectada, en la que tiene cuatro componentes. En primer lugar, pensar, bueno, como si dijéramos, la fase cero que tú has comentado ha sido la investigación. Hemos preguntado a la comunidad docente, más de 5.000 profesores y profesoras, estudiantes y familias, les hemos preguntado cómo ven ellos los mayores retos. Todos están de acuerdo que lo principal es una transformación digital muy importante, de calado, no poner parches, y realmente ven cosas. Más del 80% de los docentes, por ejemplo, dicen que efectivamente se necesita más inversión, se necesita guías claras de por dónde andar y, por supuesto, el dispositivos y recursos económicos para poder afrontar.
Que todo esto se habrá puesto más de manifiesto, perdona que te interrumpa, Beatriz, en época de confinamiento, claro. Ahí es cuando se habrá visto que todos estos dispositivos y esta transformación digital urge. Ya no basta con esos parches que comentabas.
Efectivamente. Se ha visto que más o menos el 10% de los estudiantes no han podido acudir o no han podido seguir las clases por falta de dispositivos, por falta de acceso, por falta de competencias. Entonces, por eso el proyecto aborda este tema. En primer lugar, repensar las aulas, tanto desde el punto de vista espacial como de dinámicas. En segundo lugar, competencias, desarrollar competencias para estudiantes, profesores y familias, competencias digitales, para poder abordar la formación híbrida, ¿no?, que se llama, pues, de alguna manera, tanto lo digital como lo presencial.
Y esas son justo las dos modalidades, coinciden con las dos modalidades del reto que habéis lanzado. Un reto en el que pensáis en jóvenes universitarios. ¿Por qué?
Bueno, nosotros pensamos que los universitarios, que no hace tanto que salieron de las aulas, podían ayudar a inspirar a la comunidad docente, que será al final la que tiene que poner estas medidas, ¿no? Hemos pensado en hacer un llamamiento a todos los universitarios de diferentes disciplinas para que hubiera mucha multidisciplinaridad, hubiera diversidad de versiones. Hemos propuesto también que trabajaran en grupos y hemos trabajado en dos modalidades, una la espacial y la otra la de dinámicas escolares, en la que se habla de turnos, en las que se habla de cómo trabajar no solo los espacios, sino también el formato educativo.
Oye, por indagar un poco en cada una de ellas, vamos primero, si quieres, con la espacial. ¿Qué clase de propuestas os han llegado y, sobre todo, cuál ha sido la ganadora? Porque, claro, me sorprende, no sé si allí os está ocurriendo, Nieves, que tengamos una Consejería de Sanidad, un Ministerio de Sanidad, gente muy preparada, que todavía está en pleno debate de cómo volver, y de repente unos jóvenes universitarios, en un plazo bastante corto de tiempo, creo, pues han pensado proyectos tan interesantes como los que nos vas a contar ahora.
Sí, en la modalidad espacial, los ganadores, un grupo trabaja sobre todo en un módulo en un módulo estructural, de alguna manera, para si hay que ampliar zonas escolares, como pueden ser los patios, pero sobre todo plantean que el hexágono es la medida mejor para mantener la distancia de seguridad y optimizar el espacio. El segundo premio es una estudiante de arquitectura que lo que plantea es cómo pueden los más pequeños pequeñitos que es más difícil y que necesitan el contacto físico, ¿cómo pueden protegerse por medio de un traje de estos de protección, ¿no? Y la tercera ganadora plantea unos paneles también muy creativos en el que se pueden customizar, etcétera, y que podría separar o de alguna manera mejorar la distancia entre cada alumno con protección de paneles.
Pues ya lo has oído, Nieves. ¿Sí? Una distribución teselar en forma de hexágono, el primer premio. El segundo, EPIs personalizados, que para los más pequeños puede hasta tener un componente de aventura, ¿no, Beatriz? De diversión con los padres, de elaborar los propios trajes para esa interacción que es casi casi inevitable. Creo que estamos todos de acuerdo, pues por lo menos hacerla con seguridad. Y lo tercero, también paneles personalizables. Todo esto en la modalidad A, que es la espacial. Pero había una segunda modalidad que hablaba de herramientas, decías.
Sobre todo de dinámicas educativas.
De dinámicas educativas que nos encantaría que nos detallases, Beatriz. Además lo estás explicando súper bien, pero claro, uno dice, más me gustaría a mí tener, Nieves, a alguien de los ganadores que nos explique de primera mano, de viva voz, cómo ha sido primero el ganar el certamen y luego cómo fue el recibir el reto de diseñar una vuelta al cole segura o con garantías en un ambiente tan importante como las herramientas educativas. Pues lo tenemos, Nieves. En Buenos Días Madrid lo tenemos.
A ver.
Y tenemos a Marieli Pulgar. Marieli, buenos días.
Buenos días.
Ferviente ganadora del primer premio de la modalidad B que comentaba Beatriz Martín en cuanto a herramientas de telemáticas y presenciales de educación. Si quieres, yo lo lanzo así, tan ambiguo que a lo mejor se me entiende poco, pero seguro que tú lo explicas mucho mejor. Cuéntanos.
Vale, junto con mi grupo decidimos crear un proyecto que minimizara el impacto de la brecha digital en la educación. Entonces, nos basamos en un sistema de rotación que está sustentado en un sistema de puntos. ¿Y qué tipo de puntos se pueden medir ahí? Serían en función a la situación familiar del estudiante, en función a la posición socioeconómica y a la independencia didáctica. ¿A qué nos referimos? Que podamos identificar en las aulas qué estudiantes tienen con quién quedarse en casa, quién no tiene, si su padre teletrabaja, si una madre soltera que tiene tres hijos y a lo mejor no cuentan con tantos dispositivos electrónicos como para poder ofrecerles educación virtual a todos sus hijos, a estos estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, darles una prioridad para que entren a el aula presencial fijo, con unas plazas fijas. Entonces, luego de definir cuántos estudiantes es el número óptimo para que estén en clase todos los días y luego de definir cuántos estudiantes fijos presenciales habría que tener, el resto de plazas se rotarían entre los demás estudiantes de la clase para que también tuviesen esta continuidad en la educación presencial y puedan ir al menos 2 días por semana. Sí, sería así.
O sea, por resumir, habéis diseñado un sistema de puntos de vulnerabilidad para decidir qué personas acuden de manera fija por falta de recursos o población vulnerable a la escuela y quién se queda de manera rotatoria trabajando por el canal telemático, por el canal. Una pregunta, ¿todo esto en cuánto lo habéis pensado, Marieli, y con cuánto plazo contasteis?
Bueno, nosotros nos enterábamos de esto por una convocatoria de la universidad que nos mandó un correo y relativamente con poco tiempo creamos el proyecto. Creo que en una semana habremos empezado desde la lluvia de ideas hasta la presentación y el deadline. Y bueno, no solamente contaba con lo que hicimos, sino que intentamos también darle una solución a temas de préstamos de portátiles, porque entendemos que en la Comunidad de Madrid puede ser que el índice de brecha digital no sea tan grande como en otra comunidad de España que a lo mejor tenga más población rural. Entonces, en algunas de estas situaciones también propusimos que se hicieran convenios con las universidades y las empresas que prestasen portátiles o incluso dispositivos de pendrives, unidades USB que pudiesen contener las clases grabadas de los profesores durante esta clase presencial y luego puedan reproducir cada estudiante en su casa y no perderse, digamos, la continuidad de los exámenes. Y si hay exámenes, que fuesen con mucho tiempo de anticipación para que no interrumpiese de alguna manera el proceso educativo de los que están viendo la educación asíncronamente.
Nieves, ya sí. Lo escuchas. En estos días que estamos oyendo problemas y más problemas, incertidumbres y más incertidumbres sobre la vuelta al cole, tenemos a jóvenes y tenemos a fundaciones como la FAD que solo plantean soluciones. Beatriz Martín, te veo mirando a Marieli mientras habla, orgullosa. Yo creo que esto es justo el fruto y el resultado que buscabais tras dibujar el panorama y lanzar el reto, ¿no?
Efectivamente. Nosotros confiamos completamente en el potencial de los jóvenes para repensar el mundo, para ayudar a crear un mundo mejor, y este es el claro ejemplo de ello.
Hay que contar mucho con los jóvenes, Beatriz, Jesús, bueno, a todos. Hay que tener en cuenta eso, que muchas veces se les desprecia, ¿no? Y que se les no se les pone en el lugar donde deberían. Y esto es una prueba evidente de que efectivamente tienen un talento que cuando se les permite la oportunidad, pues se demuestra. Y nosotros que nos alegramos de ello.
Pues así es. Beatriz Martín, en este caso, ha sido la impulsora y la que ha creado el contexto para desarrollar ese potencial. Y Marieli, junto a su equipo, pues el que lo ha aprovechado, que oye, hay que decir, no sé si lo podemos decir o no, Beatriz, pero yo voy a hacerlo.
A ver.
Habéis recibido también un premio en metálico por concursar, oye, que también, ¿por qué no? Hay que dar una recompensa, que son 1.500 eurillos, que oye, para el equipillo, para iros de vacaciones con medidas seguras y en hexágonos, ¿os vale, Marieli?
Sí, la verdad está muy apreciado el premio y lo que realmente más nos llena es poder aportar una idea que al final, si se llegara a ejecutar, creemos que va a ser muy útil para la vuelta a clases, que la vemos bastante complicada este año, así que realmente ese es el premio.
Pues Marieli Pulgar, Beatriz Martín de la FAD, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por dibujar ese panorama tan complicado que se presenta de la educación en tiempos de COVID y también identificar aquellos aspectos que hay que corregir, lanzar un reto para ello, para lanzar propuestas. Y ya lo ves, Nieves, ¿sí? No sé en qué núcleos institucionales o políticos se están debatiendo ahora la vuelta al cole, pero nosotros aquí esta mañana ya hemos ofrecido una serie de iniciativas, tanto en ámbito espacial como en ámbito educativo o herramientas telemáticas y presenciales, pues oye, para arrojar un poquito de luz y ver que hay más soluciones que problemas en tiempos de COVID.
A ver si cogen buena nota, ¿eh? Quien tiene que hacerlo y las administraciones están ahí pendientes de ese talento que hay entre los jóvenes, porque, a ver, el premio está bien, pero el mejor premio, sin duda, es conseguir un trabajo estable, que esto los jóvenes lo tienen relativamente difícil, y que perdure en el tiempo y se les valore, como digo, como se merecen. Gracias, Jesús, gracias, Beatriz, gracias a todos y enhorabuena, ¿eh? A los que han participado.
Gracias.
Hasta luego.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues precisamente sobre si España está preparada para la vuelta al cole y sobre una iniciativa que ayer lanzaba en estos micrófonos el viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, vamos a hacer hoy la pregunta. Carlos Honorato, buenos
Muy
días.
Muy buenos días.
A los oyentes que están
pues sí.
Escuchando.
Oye, no solo han tomado nota los oyentes, yo también, ¿eh? Lo de teselar, hexagonal, los paneles,
claro.
Y esos puntos de vulnerabilidad. Bueno, tremendo, ¿eh?
Ya, pero tú fíjate, si contratan a estos jóvenes, enseguida yo te digo que ponen unas buenas directrices y medidas como se deben en los colegios para intentar evitar los brotes. Va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado.
Bueno, ¿cuándo volvemos al colegio? ¿Cuándo? Pues en septiembre, ¿no? Como decían los Air Wind and Fire, esto era... ¿Te acuerdas cuando en septiembre solo iban los que habían flojeado en junio?
¿Eh? Me acuerdo. Yo no iba.
Yo tampoco.
Pero me acuerdo que era así.
Sí, yo tenía algún amiguillo que le tocaba estar todas las vacaciones ahí haciendo recuperación.
Claro, recuperación.
Y yo llegaba a septiembre y se hacían los exámenes de septiembre. Pues en septiembre tenemos un examen muy importante, ¿eh?
Importante y complicadito.
En la comunidad escolar está la cosa, pues... Con nervios, hay que decirlo, y es que, claro, evidentemente, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber clases presenciales? ¿Cómo va a ser todo el protocolo? Y decías bien, ayer el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, dijo que se iba a realizar un muestreo aleatorio con decenas de miles de pruebas de escolares y también para los docentes, porque él explicaba pues, que podía haber, efectivamente, contagios entre todos.
Claro,
y además, docente.
La cuestión es en los asintomáticos, ¿no?
Así es.
El viernes pasado nos decía el señor Baquedano, el director del Museo Arqueológico Regional de Madrid, que gracias precisamente a haber hecho unas pruebas PCR a esos 100 arqueólogos que van a participar ahora de un proyecto que tienen en marcha en Pinilla del Valle, habían detectado a uno que venía de Andalucía, que había dado positivo y que era sintomático, no lo sabía.
Ya.
Son muy importantes las pruebas para
pues
intentar
sí. Erradicar,
¿no?, y poner la barrera al virus.
Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta el número de alumnos que se incorporaría en septiembre, la cantidad de pruebas que habría que hacer y si eso es ahora mismo técnicamente posible. Por eso son las dudas de saber cómo se puede articular. Y desde la Comunidad de Madrid, pues se ha implementado este estudio serológico que se haría sobre miles de alumnos y también de docentes de la región. Nuestra pregunta del día es muy sencilla y muy directa. ¿Debe hacerse una prueba a los alumnos y profesores antes de una posible vuelta al cole de manera presencial?
¿Sí o no? Esa es la respuesta.
¿Sí o no? Pues de momento él sí va ganando, ¿eh?
Hombre, por tranquilidad de todos.
Por tranquilidad. Bueno, si quieren comentar algo más, pues siempre está la posibilidad de hacerlo en nuestro Twitter. El usuario es @buenosdiasom, y ahí pueden, pues, tanto votar como poner algún tipo de comentario a esto que les proponemos.
Mira, aquí nos dice Ana, al hilo de esto, que también nos escribe en el 628-091-117, que sería obligatorio no solamente a los profesores y a los alumnos de los colegios, sino en las empresas, que Ana echa de menos que se hagan esos test en las empresas. No sabemos dónde trabaja Ana, pero bueno, ahí deja el comentario. Gracias por participar y seguid, seguid ahí,
sí,
Carlos.
Sí.
@ buenos días,
@ buenos días, OM.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Volverás. Porque sin ti no somos nada. Por eso, el próximo lunes 31 de agosto, vuelve Colmenarejo, vuelve Eli, vuelve Del Toro, vuelve Peña, vuelve Nieves, vuelve Fénix. El lunes 31 de agosto, volvemos todos.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. BR, barsandrestaurants.com.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Faltan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Ya se lo venimos contando, que el cierre del ocio nocturno, también la prohibición de fumar en la calle en la Comunidad de Madrid, van a ser efectivos pues dentro de muy poco. Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en unas horas está previsto que así sea. Son medidas que fueron aprobadas el viernes pasado por el Ministerio de Sanidad, con el visto bueno de todas las comunidades autónomas, para frenar, sostienen, la propagación del virus, algo que requiere modificar esa orden del Gobierno regional de aquí en Madrid, que es del 28 de julio, y las modificaciones al parecer están ya muy avanzadas. José Antonio Caldés es portavoz de la Plataforma por el Ocio. José Antonio, buenos días.
Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nieves? ¿Qué tal?
Bien, preocupada, entiendo, y sobre todo vosotros preocupados por el sector, teniendo en cuenta que dentro de nada se va a, bueno, decir por ley, ¿no?, que se tienen que cerrar los locales de ocio nocturno, las discotecas. No sé qué noticias tenéis al respecto sobre lo último que haya, José Antonio.
Bueno, por ley, por la ordenanza directa de la Comunidad de Madrid. Sí, bueno, estamos esperando que salga, que se publicará en el boletín. Yo me imagino entre mañana y pasado mañana, ¿no? Tienen que hacer, lógicamente, tienen que obedecer al Gobierno central, y lógicamente tienen que publicar lo que es el cierre de todos los locales de ocio.
¿Cuál es la situación que con estas, bueno, entiendo que el cierre es lo peor que puede ocurrir, ¿no?, en este sector. ¿A cuántos locales afecta aquí en nuestra región?
Mira, en la Comunidad de Madrid nos puede afectar en el sector del ocio nocturno relacionado con el ocio nocturno. Podemos estar en cerca de 7.000 locales. Uh-huh. Entonces, pues claro, hay muchos locales que son bares especiales, que no son solamente discotecas, son pubs, son bares especiales, de diferentes tipos de rango de licencia, ¿no?, con diferentes horarios, hasta las dos. Los restaurantes que el fin de semana se alargaban hasta las 2:30, uh-huh. Y lógicamente los restaurantes ya sabemos que todos estaban dando copas, ¿no?, hasta las 2:30, ¿no? Uh-huh. Y luego los bares especiales, las salas de fiesta, los cafés espectáculos, las discotecas y los tablaos flamenco, pues que tenemos licencia hasta las 5:30 de la mañana, pues estamos ya bastante fastidiados con la normativa del 28 de julio de la Comunidad de Madrid, que nos obligaba a cerrar a la 1:30. Bueno, realmente muchísimas salas han optado por no abrir desde entonces, y ahora la puntilla viene lógicamente desde el Gobierno central, que nos decreta directamente el cierre, ¿no? Entonces esto para los sectores es muy grave, ¿no? Y aparte, lo más importante, yo creo, es que es desproporcionado, porque además no ayuda a corregir verdaderamente el problema grave del COVID. Al revés, yo creo que el jefe lo que debe decir es muy grave, ¿eh? Empeora, porque lo que hace es que los jóvenes no van a dejar de salir, los jóvenes van a tirar a la calle, va a tener que haber el botellón, va a ser incontrolado, las fiestas privadas en casas, las fiestas clandestinas, están prodigando que el sector lógicamente se desordene totalmente, y eso no hay quien lo controle. Uh-huh. En cambio, si están dentro de nuestros establecimientos, nosotros tenemos un plan pactado con el Ministerio de Sanidad, que es un plan, un protocolo hecho con el Instituto por la Calidad Turística de España y aprobado, que es durísimo, unas medidas durísimas dentro de las salas de fiesta y de las discotecas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no nos han dejado aplicarlo prácticamente, ¿eh? Porque no hemos podido realizarlo y aplicarlo, para que vean cuál era el plan, ¿no? Uh-huh. El plan está colgado en nuestra página web de Noche Madrid.
De hecho, hoy podemos leer en la prensa que la comunidad está pidiendo al Gobierno más agentes para frenar el botellón, que es a lo que hacías también alusión. Se ha hecho una inversión importantísima para adoptar esas medidas, esos protocolos en estos establecimientos, que ahora de golpe y porrazo tienen que echar el cierre. Esto supone una inversión importante, teniendo en cuenta además que se están pagando unos alquileres en algunos casos muy elevados, que además también, siendo autónomos en muchos de los casos, se está pagando esa cuota. Por cierto, que quería preguntar sobre esto, porque leemos en el ABC que Lorenzo Amor, el presidente de ATA, de los trabajadores autónomos, pide suspender las cuotas de 40.000 autónomos afectados por el cierre del ocio nocturno. ¿Os sumáis a esta reivindicación?
por supuesto nos sumamos, pero yo creo que tiene que haber, o sea, para dejar de pagar la cuota, lo que tiene que haber es un plan de rescate, un plan estratégico perfectamente diseñado y pactado con las administraciones locales y con la administración autonómica, lógicamente, y por supuesto con la administración del Estado. Uh-huh. Entonces tiene que haber una ayuda especial de rescate, lógicamente, del sector, que es un poco lo que nosotros queremos convocar y nos ha cerrado, como hace cualquier sector. Ahora tenemos que pactar una ayuda y progresivamente, ¿cómo vamos? ¿Hasta cuándo es? ¿Cuánto tiempo es esto? ¿Y durante cuánto tiempo? Porque te pueden decir, no, hasta que esté la vacuna. Mm. Entonces, pues vamos, y de repente, vamos, el contacto que nosotros establecemos, sabemos perfectamente que los transportes públicos, en el metro, el contacto es muy directo, ¿no? Es la gente va muy pegada. Lo que se critica de las discotecas es que la gente está muy pegada. Y eso no es cierto de cara al plan que nosotros vamos a establecer y el plan que vamos a aplicar. La gente, vamos a respetar las distancias exactamente igual que en cualquier restaurante. Yo creo que se nos ha cogido como chivo expiatorio a nosotros, al sector de la noche, porque vamos, que el gobierno de la nación diga, como primera medida para coger el COVID, que para las discotecas, cuando llevan cerradas en Aragón casi un mes, mm, y en Cataluña un poco menos de un mes, y ha ido creciendo, o sea, la razón no son las discotecas, por derecho, ha ido creciendo de una forma alarmante los contagios, tanto en Cataluña como en Aragón, cuando estando cerradas las discotecas. Mm-hmm. Por lo tanto, yo creo que han legislado en caliente y que, bueno, y que me parece demencial por parte del gobierno central que la primera medida sea cerrar las discotecas, ¿no? A nivel de prensa y a nivel de comunicación, pues suena muy bien.
Ya. José Antonio, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar con este panorama?
En principio esto ha sido muy de repente, pero ya en el País Vasco ha habido algunas medidas cautelares por parte de los tribunales y, por supuesto, primero negociar por encima de todo, sentarnos ya y que se den cuenta que verdaderamente es lanzar a miles de jóvenes a la calle y provocar muchos contagios. Que se den cuenta, porque aquí lo que prima por encima de todo es la salud de nuestros clientes y la salud de nuestros empleados. Estoy totalmente de acuerdo que prima por encima de todo. Y las medidas que nosotros tenemos son súper rigurosas y van a cumplir totalmente para que no pase eso. Ahora, si la gente está en la calle, nosotros eso no lo podemos controlar. O sea, es lanzar a la gente a la calle. Es que es una cosa que no lo entendemos ahora mismo, cómo han podido legislar con esa en caliente y de una forma tan mal. O sea, lo han hecho muy mal.
Ya. ¿Habéis pedido alguna reunión? ¿Tenéis previsto hacerlo?
Sí, hemos solicitado en todas las plataformas. Hemos solicitado al Ministerio de Sanidad, hemos solicitado a la Consejería de Sanidad, a la de Justicia y al Interior. Hemos solicitado reuniones para esta semana y la semana que viene. Hemos solicitado tener una mesa tanto con la Administración Central como con la Administración Autonómica.
Uh-huh. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra, cómo se van desarrollando esos acontecimientos, también esas reuniones, y cualquier novedad pues se la contamos a los oyentes de Buenos Días Madrid, si te parece, José Antonio.
Muchas gracias por escucharnos, ¿no? Y esperemos que nos escuche la administración también. Por eso un disparate lo que han hecho. Uh-huh. Venga, muchísimas gracias.
Gracias, José Antonio Caldés, portavoz de la Plataforma por el Ocio. Llegamos ya a las 11 de la mañana. Escuchamos las noticias que nos trae Elia Fernández en su boletín informativo. Y a la vuelta, muchísimos otros asuntos. Entre otros, vamos a charlar con la pintora española que está en Reino Unido y que ha sido la autora del último retrato de la reina Isabel II. Eso y otras cosas más.